Algo extraño está sucediendo en Jerusalén ahora mismo. En las calles milenarias de la ciudad más sagrada del mundo, hay una expectativa que corta el aire como una navaja invisible. Los judíos ortodoxos caminan por sus callejones con una prisa diferente, sus ojos brillan con una urgencia que no existía hace apenas algunos años. Los cristianos llegan de todas partes del mundo con una esperanza renovada pulsando en sus corazones. Los musulmanes observan cada movimiento con una tensión que parece electrificar cada piedra antigua de esta ciudad profética. ¿Por qué todo este alboroto? ¿Por qué algo sobrenatural está gestándose en esta ciudad que ha visto nacer y morir imperios? La respuesta está escrita en las páginas proféticas de la Escritura, y lo que está sucediendo ahora mismo podría ser la señal más clara de que estamos viviendo los días más extraordinarios de la historia humana. Zacarías, capítulo 14, versículo 4, nos revela algo que debería dejarnos sin aliento. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Comprenden la magnitud de esta profecía? Jesús va a regresar exactamente aquí, no es simbólico. No es metafórico, es completamente literal. Sus pies van a tocar ese monte específico. Pero aquí viene lo que me deja completamente sin aliento. Los científicos han confirmado que el Monte de los Olivos está ubicado directamente sobre una falla geológica mayor. Esto significa que un terremoto masivo podría partirlo en cualquier momento, exactamente como Zacarías profetizó hace más de 2.500 años. ¿Casualidad o profecía cumpliéndose ante nuestros ojos? Jerusalén hoy está llena de turistas, adoradores y tensiones políticas que parecen intensificarse cada día. Pero escondido bajo la superficie de toda esta actividad visible, hay una expectativa espiritual que es casi palpable. Los eruditos judíos todavía debaten intensamente la venida del Mesías prometido. Los cristianos observamos con corazones acelerados el regreso glorioso de Jesús. Los musulmanes creen firmemente que su versión del fin de los tiempos se desarrollará aquí también. Tres religiones principales, una ciudad pequeña del tamaño de unas pocas cuadras, una profecía que va a cambiar absolutamente todo lo que conocemos. Los líderes mundiales están obsesionados con Jerusalén, y no es por razones meramente políticas. En el fondo, todos saben que algo monumentalmente grande se aproxima a esta ciudad. La única pregunta que resuena en los pasillos del poder mundial es: ¿cuán pronto sucederá? La historia profética de Jerusalén es asombrosa en su precisión. En el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue completamente destruido, exactamente como Jesús había profetizado con detalle escalofriante. En 1948, Israel se convirtió en nación nuevamente después de casi 2.000 años de dispersión global. En 1967, Israel tomó control de Jerusalén en la famosa Guerra de los Seis Días. Cada uno de estos eventos fue un hito profético marcado en las Escrituras, y ahora un nuevo capítulo está comenzando a escribirse ante nuestros ojos. Pero este capítulo podría traer más que redención. Podría señalar el inicio de eventos que harán temblar los fundamentos de este mundo. Hay algo que me quita el sueño por las noches, hermanos. El tercer templo, una profecía que ha esperado más de 2.000 años para ser cumplida. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no comprenden completamente. El momento exacto en que este templo se levante nuevamente, una cadena absolutamente imparable de eventos comenzará a desarrollarse. Y una vez que empiece, el mundo nunca más será el mismo que conocemos hoy. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado desesperadamente una sola cosa: la reconstrucción de su templo sagrado en el corazón de Jerusalén. Y ahora mismo, en este momento histórico, estamos más cerca que nunca de ver que esto acontezca. Pero la pregunta que debe mantenernos vigilantes es: ¿estamos realmente preparados para todo lo que viene junto con esta reconstrucción? La historia nos enseña que los grandes momentos proféticos frecuentemente vienen acompañados de gran destrucción y cambios mundiales. El primer templo fue construido magníficamente por el rey Salomón, pero fue completamente destruido por los babilonios en 586 a.C. El segundo templo fue reconstruido con esperanza renovada, pero fue brutalmente destruido por los romanos en el año 70 d.C. ¿Por qué Dios ha permitido que este lugar sagrado permanezca sin construir por más de 2000 años? ¿Podría ser que este aparente retraso fue completamente intencional? ¿Que Dios estaba reteniendo algo aún más poderoso y glorioso hasta el tiempo proféticamente señalado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos revela algo absolutamente escalofriante, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si esta profecía se está cumpliendo en nuestros días, entonces el engaño más aterrador de toda la historia humana está literalmente a la vuelta de la esquina. Dentro de Jerusalén, una organización llamada Instituto del Templo ha pasado décadas enteras preparándose meticulosamente para el regreso del templo. Ya han recreado la menorá dorada sagrada, preparado vestimentas sacerdotales especiales para el servicio del templo, restaurado las trompetas de plata ceremoniales y el altar de incienso, e incluso entrenado rigurosamente a sacerdotes para conducir sacrificios bíblicos exactamente como se hacía en tiempos antiguos. Ellos creen firmemente que el templo viene muy pronto, pero la pregunta inquietante es, ¿quién está financiando estas preparaciones masivas y por qué precisamente ahora? Para que el templo funcione según las escrituras, debe ser purificado con las cenizas de una vaca roja perfecta, sin mancha alguna. Durante 2000 años completos, ninguna vaca roja perfecta fue encontrada o sacrificada según los estándares bíblicos. Pero en 2022, algo absolutamente impactante aconteció que debería hacer temblar a todo estudiante de profecía bíblica. 5 vacas rojas llegaron a Israel desde Texas, criadas específicamente para cumplir con los requisitos proféticos. ¿Podría esto ser la profecía más pasada por alto en toda la historia moderna? Las piezas del rompecabezas profético están encajando de maneras que nadie esperaba. Estamos presenciando preparativos reales, tangibles y completamente mensurables para algo que por siglos fue considerado apenas teoría teológica abstracta. El Instituto del Templo no está jugando ni especulando. Tienen planos arquitectónicos detallados aprobados por rabinos. Tienen todos los instrumentos sagrados completamente preparados. Tienen los sacerdotes entrenados y listos. Solo están esperando el momento proféticamente correcto, y ese momento podría estar infinitamente más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Prepárense para algo que los va a dejar completamente sin palabras. La llegada de las vacas rojas a Israel en 2022 no fue un evento casual o coincidental. Según múltiples reportes del Jerusalem Post y otras fuentes confiables, un granjero cristiano de Texas había criado específicamente y enviado 5 vacas rojas perfectas, sin mancha alguna, que fueron ceremonialmente entregadas al Instituto del Templo en Jerusalén. Pero aquí está la parte que realmente me da escalofríos por todo el cuerpo. ¿Por qué exactamente un cristiano estaría tan profundamente involucrado en cumplir una antigua profecía judía? Podría ser que esta profecía se extiende muchísimo más allá del Antiguo Testamento y alcanza directamente al Nuevo Testamento de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Las piezas proféticas están encajando de maneras que absolutamente nadie esperaba o había predicho. Estas vacas fueron meticulosamente inspeccionadas y oficialmente aprobadas por rabinos judíos ortodoxos inmediatamente a su llegada. Un grupo de aproximadamente 300 personas las recibió con gran ceremonia, con una persona tocando solemnemente el shofar, el cuerno sagrado usado en las ceremonias judías más importantes. Las vacas rojas ahora están completamente seguras y protegidas en una granja especializada en Haifa, bajo vigilancia constante. Según las escrituras del Antiguo Testamento, la aparición de vacas rojas perfectas, sin mancha alguna, es un evento proféticamente significativo, de proporciones monumentales. En Números, capítulo 19, versículos 2 y 3, leemos claramente: «Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo». Esta no era una sugerencia ceremonial. Era absolutamente esencial para que las personas estuvieran espiritualmente limpias antes de poder entrar al templo sagrado. Los judíos ortodoxos requieren específicamente estas vacas rojas para cumplir completamente los requisitos bíblicos de purificación antes de construir el tercer templo. su objetivo declarado es obedecer totalmente el mandamiento del Señor y construir el tercer templo con la máxima devoción y exactitud bíblica posible. Pero hay un problema absolutamente masivo que podría encender la región entera. El lugar donde se supone que debe estar ubicado el templo es exactamente la misma ubicación donde está construida la cúpula de la roca actualmente. Esto hace que reconstruir el templo sea literalmente uno de los movimientos más controversiales y potencialmente peligrosos en toda la historia mundial moderna. Si la construcción del templo comenzara mañana mismo, podría desencadenar instantáneamente un conflicto global completamente diferente a todo lo que hemos presenciado antes en la historia humana. ¿Podría esta ser precisamente la misma batalla que encienda el Armagedón profético? La cúpula de la roca no es simplemente un edificio hermoso con significado histórico. Para los musulmanes de todo el mundo, es el lugar sagrado desde donde creen firmemente que Mahoma ascendió directamente al cielo. Es considerado el tercer sitio más sagrado de todo el Islam, después de la Meca y Medina. Para los judíos, ese mismo pedazo exacto de tierra es donde Abraham casi sacrificó a Isaac en obediencia a Dios, donde Salomón construyó magníficamente el primer templo, donde el lugar santísimo contenía reverentemente el Arca del Pacto. Para nosotros los cristianos, es donde Jesús expulsó dramáticamente a los cambistas, donde enseñó proféticamente, donde se cumplieron innumerables profecías del Antiguo Testamento. Tres religiones mundiales principales, un pedazo de tierra del tamaño de apenas unas pocas cuadras urbanas. ¿Pueden realmente visualizar la magnitud explosiva de este problema geopolítico y espiritual? Ahora vamos a adentrarnos en algo que debería dejarnos completamente sin habla ante la precisión profética de las Escrituras. La Biblia no solamente nos dice que Jesús regresará gloriosamente, sino que nos revela exactamente dónde tocará tierra. No en Roma, no en Washington D.C., no en Nueva York o Londres. El Rey de Reyes regresará aquí mismo, al Monte de los Olivos, y lo que estoy a punto de mostrarles probará científicamente que esto no es simbólico, sino completamente literal. Zacarías, capítulo 14, versículo 4, declara proféticamente: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». ¿Captaron completamente eso? Cuando Jesús regrese en gloria, este es exactamente donde aterrizará, y aquí es donde la profecía se vuelve científicamente escalofriante. El Monte de los Olivos no es simplemente una colina cualquiera en el paisaje de Israel. Es una de las ubicaciones más proféticamente significativas en toda la revelación bíblica. Piensen cuidadosamente en esto. Fue precisamente aquí donde Jesús lloró desconsoladamente sobre la futura destrucción de Jerusalén. Fue exactamente aquí donde entregó su profecía detallada de los tiempos finales registrada en Mateo, capítulo 24. Fue aquí donde oró en agonía espiritual antes de su crucifixión. Y fue desde este mismo monte donde ascendió gloriosamente al cielo ante los ojos asombrados de sus discípulos. Ahora la Biblia nos dice proféticamente que este es exactamente donde regresará en majestad. Pero algo aún más increíble está sucediendo bajo la superficie que debería hacernos temblar de asombro profético. ¿Sabían que los científicos geólogos han confirmado oficialmente que el Monte de los Olivos está ubicado directamente sobre una falla geológica mayor conocida como la Falla del Mar Muerto? Esto significa científicamente que un terremoto masivo podría partir esta montaña en cualquier momento, exactamente como Zacarías profetizó hace más de 2.500 años. ¿Es esto meramente casualidad geológica o estamos presenciando profecía bíblica cumpliéndose con precisión científica? Los geólogos profesionales han estado monitoreando cuidadosamente la actividad sísmica a lo largo de esta línea de falla durante décadas. Aunque la región permanece relativamente estable, la presión tectónica ha estado acumulándose constantemente durante años. Un cambio sísmico significativo, exactamente como el tipo descrito detalladamente en Zacarías, podría fácilmente causar que la montaña se parta dramáticamente. Esto no es teoría de conspiración ni especulación religiosa. Es ciencia geológica sólida, alineándose perfectamente con profecía bíblica milenaria. los sismólogos nos confirman que esta región ha experimentado terremotos absolutamente masivos a lo largo de toda la historia registrada. La Biblia misma registra varios de estos eventos sísmicos históricos. En Amós, capítulo 1, versículo 1, leemos específicamente sobre el terremoto que ocurrió durante los días del rey Uzías. Los arqueólogos profesionales han encontrado evidencia física sólida de este terremoto en excavaciones por toda la región. Pero el terremoto profético que viene, el que partirá sobrenaturalmente el Monte de los Olivos, será completamente diferente a todo lo que la historia humana ha registrado jamás. ¿Saben exactamente por qué? Porque no será causado únicamente por placas tectónicas naturales. Será causado directamente por el peso infinito de la gloria divina descendiendo del cielo. Cuando los pies eternos del Rey de Reyes toquen esa montaña específica, imaginen el poder sobrenatural que se requerirá para partir una montaña entera por la mitad instantáneamente. Ahora imaginen que ese poder inconmensurable está contenido perfectamente en una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero mostrarles algo que debería dejarnos completamente sin aliento ante la precisión profética de las Escrituras. La Biblia nos advierte claramente que en los últimos días las naciones del mundo se reunirán específicamente contra Israel. Pero ¿qué tal si les dijera que las naciones ya se están alineando geopolíticamente de maneras que coinciden perfectamente con la profecía bíblica milenaria? Miren cuidadosamente a su alrededor en el panorama mundial actual. ¿Qué estamos presenciando hoy en las noticias internacionales? Tensiones crecientes entre Israel y múltiples naciones hostiles. Coaliciones militares formándose estratégicamente. Amenazas económicas y diplomáticas intensificándose constantemente. Esto no es casualidad geopolítica. Esto es exactamente lo que la Biblia predijo con precisión escalofriante. En Zacarías, capítulo 12, versículo 3, encontramos esta profecía absolutamente asombrosa. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se está convirtiendo sistemáticamente en un punto de ignición global. Y eso es exactamente lo que la profecía bíblica declaró que pasaría en los tiempos finales. Pero permítanme ser mucho más específico aquí, porque lo que está aconteciendo ahora es escalofriante en su precisión profética detallada. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, tenemos una de las profecías más detalladas y específicas sobre una invasión masiva contra Israel en los últimos días. Ezequiel, capítulo 38, versículos 2 y 3, declara: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». Los estudiosos bíblicos especializados en profecía han identificado sistemáticamente estas tierras antiguas como las regiones que hoy conocemos geográficamente como Rusia y sus aliados militares estratégicos. Y aquí viene lo absolutamente escalofriante. Rusia hoy tiene una presencia militar masiva y creciente en Siria, ubicada estratégicamente justo al norte de Israel. Pero la precisión profética no se detiene ahí. Ezequiel también menciona específicamente a Persia en esta coalición invasora que corresponde exactamente al Irán moderno. ¿Y dónde está Irán posicionado hoy geopolíticamente? Financiando grupos terroristas por toda la región alrededor de Israel, construyendo bases militares secretas en Siria y amenazando constantemente con destruir completamente al Estado judío. La profecía también menciona explícitamente a Etiopía y Libia como parte de esta coalición final, y tanto Etiopía como Libia hoy tienen gobiernos que son abiertamente hostiles hacia Israel y mantienen lazos diplomáticos y militares estrechos con Irán y Rusia. ¿Pueden ver claramente el patrón profético desarrollándose? Las mismas naciones exactas que Ezequiel mencionó específicamente hace 2500 años son precisamente las naciones que hoy están formando alianzas militares y diplomáticas contra Israel. Pero aquí está lo que realmente me da escalofríos proféticos. Ezequiel también declara que esta invasión acontecerá cuando Israel esté habitando confiadamente y cuando haya sido recogido de entre las naciones. En 1948, por primera vez en casi 2000 años, Israel fue milagrosamente recogido de entre las naciones del mundo y se convirtió nuevamente en un país independiente. Y hoy, a pesar de todas las amenazas regionales constantes, Israel es una de las naciones más prósperas, tecnológicamente avanzadas y militarmente seguras de todo el Medio Oriente. Están habitando confiadamente, exactamente como la profecía predijo con precisión sobrenatural. Hay algo profundamente misterioso y sobrenaturalmente significativo sucediendo en Jerusalén ahora mismo que muy pocas personas logran comprender completamente. Esta ciudad milenaria está llena de una expectativa espiritual que literalmente corta el aire como una navaja invisible. Y esta expectativa extraordinaria no viene de una sola religión o grupo. Tres religiones mundiales principales están observando esta ciudad sagrada con la respiración contenida, esperando ansiosamente que sus profecías más sagradas se cumplan aquí mismo. Los judíos ortodoxos caminan por las calles antiguas de Jerusalén con una urgencia espiritual que pueden sentir físicamente. Saben en lo profundo de sus corazones que algo monumentalmente grande está por acontecer. Sus oraciones en el Muro de los Lamentos tienen una intensidad que nunca había presenciado antes en mis visitas anteriores. Nosotros, los cristianos, observamos atentamente cada titular internacional que surge del Medio Oriente. Cada noticia nos hace revisar inmediatamente nuestras Biblias proféticas. Sabemos con certeza absoluta que nuestro Rey está regresando y cada señal apunta hacia Jerusalén como el epicentro de su manifestación gloriosa. Los musulmanes también hablan constantemente del regreso de Isa, que es Jesús en su teología, y del Mahdi, su líder esperado. Ellos también creen firmemente que su versión del fin de los tiempos se desarrollará dramáticamente aquí, en esta ciudad específica. Tres religiones mundiales principales, una ciudad pequeña, múltiples expectativas que curiosamente apuntan hacia el mismo evento general y la misma ubicación geográfica. Algo absolutamente sobrenatural está por manifestarse en Jerusalén y toda la humanidad lo puede sentir en el aire. Pero aquí está lo que me fascina proféticamente. Aunque tenemos interpretaciones teológicas diferentes sobre los detalles, todos estamos mirando hacia exactamente el mismo lugar geográfico. Todos estamos esperando que la divinidad se manifieste físicamente en esta ciudad específica. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no Nueva York, Londres, Tokio o cualquier otra metrópolis moderna? La respuesta está claramente revelada en las Escrituras. Jerusalén no es simplemente una ciudad con significado histórico. Es el lugar único donde el cielo y la tierra se tocan sobrenaturalmente. Es donde Dios Todopoderoso eligió poner su nombre para toda la eternidad. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, Dios declara solemnemente, y Jehová le dijo, «Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Dios mismo escogió Jerusalén personalmente. No fue una decisión humana basada en consideraciones políticas o geográficas. Fue una decisión divina tomada en la eternidad. Y ahora, miles de años después, líderes mundiales de todas las naciones están obsesionados con esta pequeña ciudad. Esta convergencia sobrenatural de expectativas religiosas está creando una tensión espiritual sobre Jerusalén que es absolutamente palpable para cualquiera que visita la ciudad. Cuando caminas por las calles de Jerusalén hoy, puedes sentir físicamente que algo extraordinario está gestándose en el aire. Los judíos oran en el Muro de los Lamentos con una intensidad desesperada que trasciende la religión rutinaria. Los cristianos llegan de todo el mundo con una expectativa brillando en sus ojos que es completamente inconfundible. Los musulmanes se aferran a sus sitios sagrados con una desesperación que habla elocuentemente de su propia ansiedad profética. Todo el mundo está esperando, todo el mundo está observando atentamente, todo el mundo sabe instintivamente que algo está por explotar en esta ciudad. En Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24, Jesús profetizó específicamente, «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Los tiempos de los gentiles se están cumpliendo dramáticamente ante nuestros ojos asombrados. Mientras las naciones de la tierra se agitan y los eventos proféticos se aceleran en Jerusalén, hay algo aún más extraordinario sucediendo en las regiones celestiales que está completamente fuera del alcance de nuestros sentidos humanos. Los preparativos celestiales se están intensificando de maneras que deberían hacernos temblar de expectación sagrada. La Biblia nos revela claramente que los cielos no están pasivos ante los eventos terrenales. Hay ejércitos angelicales en formación, hay consejos divinos en sesión, hay decretos eternos siendo ejecutados con precisión militar absoluta. Y todo esto está convergiendo hacia un momento específico en la historia humana cuando el Rey de Reyes aparecerá visiblemente ante toda la humanidad. En Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos una visión profética que debería quitarnos el aliento. Miraba yo en la visión de la noche, y he, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta no es simplemente una descripción poética o simbólica. Es un reporte literal de actividad celestial que está aconteciendo ahora mismo mientras conversamos. El Hijo del Hombre está siendo presentado oficialmente ante el Anciano de Días, recibiendo autoridad absoluta para ejecutar juicios sobre toda la tierra. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 14, vemos la descripción más detallada de estos preparativos celestiales. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Pueden imaginar la magnificencia sobrenatural de esta procesión celestial? Todos los santos que han muerto en Cristo a lo largo de la historia estarán cabalgando gloriosamente junto a Él. Imaginen esa multitud innumerable descendiendo desde el cielo en formación militar perfecta. Los ángeles están en posición de combate. Las trompetas celestiales están siendo afinadas para el momento profético. Los libros del juicio están siendo abiertos en los atrios del cielo. Los nombres de los redimidos están siendo confirmados en el libro de la vida del Cordero. Pero aquí está lo que más me emociona como creyente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo nos revela algo que debería hacer que nuestros corazones salten de gozo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los preparativos para este momento glorioso no están limitados a la tierra. El cielo entero está en movimiento coordinado. Los coros angelicales están ensayando himnos de victoria. Los tronos del juicio están siendo establecidos. Las recompensas eternas están siendo preparadas para los fieles. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 al 4, Juan describe la sala del trono celestial en actividad. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La actividad celestial se está intensificando porque el momento se acerca. Los eventos terrenales en Jerusalén son simplemente el reflejo visible de decisiones ya tomadas en los cielos. Ahora llegamos al momento más emocionante y glorioso de todo lo que hemos conversado, el regreso triunfal del Rey de Reyes. No estamos hablando de teoría teológica abstracta, no estamos hablando de simbolismo religioso, estamos hablando del evento más real y más literal que jamás acontecerá en toda la historia de la humanidad. Imaginen esto conmigo con todos los detalles posibles. un día específico en el futuro cercano, los mismos pies que caminaron por las calles polvorientas de Galilea hace 2000 años tocarán nuevamente el Monte de los Olivos. El mismo Jesús que fue escupido, golpeado, burlado y brutalmente crucificado, regresará en gloria indescriptible. Pero esta vez, hermanos, esta vez no vendrá como el cordero manso llevado silenciosamente al matadero. Vendrá como el león rugiente de Judá, como el rey indiscutible de reyes y señor absoluto de señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, declara con autoridad absoluta: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sus pies toquen sobrenaturalmente el Monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, versículo 4, nos dice que el Monte de los Olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La misma montaña que presenció su agonía en Getsemaní será partida instantáneamente por el poder inconmensurable de su gloria cuando regrese como rey conquistador. Este no será un regreso secreto o privado, no será algo que solamente algunos pocos privilegiados verán en visiones místicas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 declara con claridad cristalina: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. En esta era moderna de comunicación global instantánea, cuando algo significativo sucede en Jerusalén, el mundo entero lo presencia en tiempo real a través de satélites e internet. Cuando Jesús regrese gloriosamente, será absolutamente imposible ocultarlo de la humanidad. Mateo, capítulo 24, versículo 27, nos confirma esta verdad: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su regreso será tan obvio, tan brillante, tan absolutamente inconfundible, como un relámpago que ilumina instantáneamente todo el cielo de horizonte a horizonte. Y aquí está lo absolutamente hermoso y glorioso: cuando Él regrese en majestad, ya no habrá más guerra devastadora, ya no habrá más sufrimiento humano, ya no habrá más injusticia o corrupción. Isaías capítulo 9 versículo 7 profetiza con certeza: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La tierra entera será transformada bajo su reinado perfecto. Los desiertos florecerán como jardines, las montañas destilarán vino nuevo, los valles se llenarán de trigo abundante, los ancianos vivirán sus días completos y los niños jugarán seguros junto a las cuevas de las serpientes. Pero hay una pregunta absolutamente crucial que cada uno de nosotros debe hacerse con total honestidad: ¿estoy realmente preparado para ese momento glorioso? ¿Estaré entre aquellos que cabalgarán con él desde el cielo en victoria, o estaré entre aquellos en la tierra que harán lamentación cuando lo vean llegando en juicio? La diferencia la determina completamente lo que hacemos con Jesús hoy, ahora mismo, en este momento decisivo de nuestras vidas. Porque cuando Él regrese como rey conquistador, será demasiado tarde para arrepentirse genuinamente, será demasiado tarde para cambiar de bando. Después del regreso glorioso de Cristo y el establecimiento de su reino milenial sobre la tierra, las Escrituras nos revelan algo que supera toda imaginación humana. La culminación final de todos los planes divinos no será simplemente la restauración de este mundo caído, sino la creación de cielos nuevos y tierra nueva, coronada por el descenso de la nueva Jerusalén desde las alturas celestiales. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3, Juan describe esta visión asombrosa: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta no es una descripción simbólica de experiencias espirituales abstractas, es la descripción literal de una ciudad real, con dimensiones específicas, que descenderá físicamente desde el cielo hasta la tierra renovada. Una ciudad donde Dios mismo establecerá su residencia permanente entre los seres humanos redimidos. Las dimensiones de esta ciudad celestial son absolutamente asombrosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 16, nos dice: «La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de ella son iguales». 12.000 estadios equivalen aproximadamente a 2.400 kilómetros. Esto significa que la Nueva Jerusalén será una ciudad cúbica de 2.400 kilómetros en cada dirección. Para ponerlo en perspectiva, esta ciudad sería del tamaño de todo el territorio desde Nueva York hasta el Golfo de México, y de la misma altura. Pero la magnitud física de esta ciudad palidece en comparación con su gloria espiritual. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 4 y 5, nos revela: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». En esta ciudad celestial, todo vestigio del pecado y sus consecuencias será eliminado para siempre. No habrá hospitales porque no habrá enfermedad. No habrá cementerios porque no habrá muerte. No habrá tribunales porque no habrá crimen. No habrá psiquiátricos porque no habrá trastornos mentales causados por el pecado. La fuente de luz en esta ciudad será el mismo Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, declara: «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera». La presencia misma de Dios proporcionará toda la iluminación necesaria, haciendo innecesarios el sol y la luna. El río de la vida fluirá por el centro de esta ciudad, con el árbol de la vida creciendo en ambas orillas, produciendo 12 maneras de frutos y dando fruto cada mes. Las hojas del árbol serán para la sanidad completa de las naciones redimidas. ¿Pueden imaginar caminar por las calles de oro puro de esta ciudad? ¿Pueden visualizar contemplar la gloria de Dios sin velo ni barrera? ¿Pueden concebir una existencia sin dolor, sin separación, sin muerte, sin lágrimas? Esta es la esperanza final que sostiene a todo verdadero creyente. Esta es la meta hacia la cual toda la historia humana está convergiendo. Esta es la promesa que hace que todas las tribulaciones presentes sean consideradas como leves aflicciones momentáneas. Pero para participar en esta gloria eterna, debemos estar seguros de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, advierte solemnemente: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Hemos recorrido juntos un viaje profético extraordinario, desde las calles tensas de la Jerusalén moderna hasta las glorias indescriptibles de la Nueva Jerusalén celestial. Hemos visto cómo las profecías milenarias se están cumpliendo con precisión escalofriante ante nuestros ojos. Hemos contemplado la convergencia sobrenatural de eventos que señalan inequívocamente hacia el regreso inminente de Cristo. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante de todas, la pregunta que determinará nuestro destino eterno: ¿cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz de estas verdades proféticas? ¿Cómo debemos prepararnos para los eventos monumentales que se avecinan? Primero, debemos entender que la inminencia del regreso de Cristo no es una razón para el fanatismo o la irresponsabilidad. En la parábola de los talentos, el Señor que se va instruye específicamente a sus siervos: «Negociad entre tanto que vengo». Lucas, capítulo 19, versículo 13. Esto significa que debemos permanecer activamente comprometidos en servir a Dios y cumplir sus propósitos hasta que regrese. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos exhorta: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». El conocimiento profético debe motivarnos a mayor fidelidad, no a menor responsabilidad. Segundo, debemos mantener nuestras lámparas espirituales encendidas constantemente. En Mateo, capítulo 25, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite suficiente en sus lámparas cuando llegó el esposo, pero las insensatas se quedaron sin aceite y fueron excluidas de las bodas. El aceite en nuestras lámparas espirituales representa nuestra relación personal con Dios a través del Espíritu Santo. No es suficiente conocer profecía bíblica o asistir a la iglesia regularmente. Debemos mantener una comunión íntima y constante con Jesucristo a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Tercero, debemos vivir con perspectiva eterna. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los eventos proféticos que se desarrollan a nuestro alrededor deben recordarnos constantemente que este mundo presente es temporal. Nuestras inversiones principales deben ser en el reino eterno de Dios. Nuestros valores deben estar alineados con los valores del cielo. Nuestras prioridades deben reflejar las prioridades divinas. Mateo, capítulo 6, versículo 20, nos instruye: «Mas haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Cuarto, debemos ser embajadores activos del reino de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, declara: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». El conocimiento de la inminencia del regreso de Cristo debe intensificar nuestro sentido de urgencia evangelística. Cada persona que encontramos puede estar escuchando el Evangelio por última vez. Cada conversación puede ser una oportunidad divina para plantar semillas eternas. Cada día puede ser nuestro último día para impactar vidas para el reino celestial. Finalmente, debemos mantener la esperanza bienaventurada ardiendo brillantemente en nuestros corazones. Tito, capítulo 2, versículo 13, habla de «aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Las señales proféticas están convergiendo, los eventos están acelerándose, el escenario está siendo preparado para el drama final de la historia humana. Jerusalén se está preparando, el tercer templo está viniendo, las naciones se están posicionando exactamente como las Escrituras predijeron, y el Monte de los Olivos está listo para partirse al toque de sus pies eternos. El reloj profético está avanzando implacablemente hacia la medianoche. El escenario mundial está perfectamente montado. El Rey de Reyes está preparándose para su entrada triunfal. La pregunta final no es si estos eventos sucederán, sino cuándo sucederán y si estaremos preparados. ¿Estarán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Serán encontrados fieles cuando Él aparezca? ¿Estarán listos para la eternidad que comenzará cuando el tiempo termine? Mantengan sus lámparas encendidas, hermanos. El Rey está en camino y su recompensa viene con Él.